Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos finalmente en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se alza la figura del artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Bien, ¿qué novedades tenemos para estos días? ¿Qué hazañas estamos a punto de emprender?
Va a haber programas en vivo los viernes y no así los lunes. Un enroque de fecha.
Oh, o sea, a partir de los lunes la gente labura. Los
sí,
viernes,
señor. Sí. No. Hay que decir que el oyente podrá escucharlo todos los días.
Sí, el que no viene sí, claro. Nunca no le importa claro, esto que estamos diciendo.
Apague la radio y ponga otro.
Sí, no, ver un cacho. Ahora, los que piensan venir a ver el programa en vivo tienen que venir martes, miércoles, jueves o viernes.
Pero no los lunes.
No los lunes.
Bien. Bueno, amigos, vamos a la parte conceptual de este programa.
Tengo todo roto.
Eso me habían dicho.
No, digo.
Se comenta bastante en la radio también.
En mi casa se empezó a romper todo. Creo que las cosas tienen una vida útil, todo, sí. Usted sabe.
Sí, que lo diga usted.
Bueno, pero muchas de estas roturas coinciden temporalmente y entonces genera un problema mayor. Porque...
Claro, pero ¿a qué cosa se refiere usted?
Mire, el horno...
Yo cada vez que oigo la palabra roto, me imagino corazones, refrigeradores, sillas...
Sí, de todo un poco
de... Cosas abstractas, cosas concretas...
No, cosas bien
cosas
concretas.
Cosas físicas, cosas del alma...
No, cosas...
¿Qué tiene roto usted, Barton?
Tengo roto el horno.
Sí. Ay, por favor, tampoco los gestos.
Primero empezó haciendo una llama muy tenue, muy... Está al máximo y para hacer un pollo son 10 horas más o menos.
Ah, suerte que
sale tierno.
Digo, porque hay gente que no se da cuenta de que tiene roto el horno y mete adentro los manjares y se sienta a esperar ahí y abre cada tanto, cada media hora abre y ve que todo está crudo.
Está crudísimo.
Pero hay gente que tiene tanta fe y tanta paciencia que dice, no, ya se va a cocinar. Bueno, alguien tiene que decirle, tenés roto el horno.
Sí, claro. Además, la puerta se venció.
La puerta del horno, sí.
Y...
La puerta se venció detrás de mí. Y nunca más volviste a aparecer.
Bien.
Con un el resorte está vencido.
El volvete, claro.
No vuelve y lo tengo que sostener con una pierna.
No, güey, pero ¿cómo?
¿Y qué con una pierna?
Y es lo único que tengo. Tengo las manos ocupadas.
¿En qué?
Sacando las cosas del horno.
Ah.
Entonces, encima que anda muy bajo...
Bueno,
dicen que la
pregunta es, ¿quién arregla hornos?
No, hay un gasista que arregla hornos que siempre me dice que es lo mismo. Ya vino varias veces.
¿Cómo que es lo mismo?
No, se van tapando.
Es la termocupla. Me dice, es la termocupla.
¿Qué es la termocupla?
¿Qué sé yo? No sé.
Invento, no existe.
Es una cosa que cuesta 1,000 pesos.
Ya empiezo a entender.
La termocupla es un elemento que en la medida que se calienta, que tiene temperatura, se abre o se cierra. Si tiene, cuando usted prende, vio que tiene que dejar apretado como una especie de piloto.
Sí, de piloto.
Unos segundos, y ahí la termocupla se expande.
Este es el señor de...
Este debe ser el...
que te arregla el horno. Sí.
Con lo cual que... Con lo cual queda prendido el horno cuando se expande. Si la termocupla no engancha,
no.
Usted larga el piloto y no prende.
Otras cosas,
pero eso es crónico.
El horno, tírelo, compre otro.
Bueno, a todas las sillas algo les pasa. A una, ¿vio en el respaldo que tiene varias maderitas?
Sí, claro.
No hay una que tenga todas las maderitas, las 5 maderitas que corresponden.
Tengo unas sillas que me regalaron... O quizá gané en una kermesse, no sé.
Sí.
Que se le abren las patas.
Ah, todas esas de los supermercados. Las de plástico. Sí,
cuidado con las sillas de plástico porque explotan.
Es un momento delicado porque usted recibe, por ejemplo, una dama.
Sí.
Una novia, un amante o algo. Amada mía, ven, siéntate.
Uy, la silla de plástico.
Recitaré Becker para ti. No. ¡Oh! Se siente y se le abren todas las patas. Sí. A la silla y a la mina. Una situación de la que ya no se regresa.
No.
Al menos no se regresa recitando Becker.
Y usted ve venir la situación, porque algunas veces se desplaza y todavía no estalla la silla,
no.
Pero está a punto. Tiene una breve instancia de como de Art Nouveau, que le quedan las patas así.
No, pero no sirve más. Tira.
Y no, se quiebra de pronto, listo, y va al piso.
Y sí.
Yo sabía lo que hago.
Pero así es así.
Yo superé los 100 kilos por problemas de metabolismo.
Ajá.
Pasé los 100 kilos y ahora empecé con las dos sillas porque una silla entra sobre otra.
Sí, señor.
Claro.
Y ahora estoy en tres sillas.
Siempre hay donde vamos nosotros a los a esas presentaciones.
Sí,
ahí hay cancha de básquet que ponen sillas.
Ponen silla de blanco.
En Berazategui nos ponen miles.
Esa pones dos o pones tres y ya se pone rígida, muy altas también.
Claro, te das por allá.
Me quedan las patitas colgando, sí.
Tenés que agacharte para...
Sí, quedan las patitas colgando, tampoco es muy elegante.
¿Qué otra cosa se le rompió?
No sé, muy elegante.
Pero ahora la está sacando barata.
No, mire, después ya de una persiana desistí, está cerrada hace años, no la voy a volver a arreglar.
Yo tengo ventanas que están abiertas y no cierran.
¿Ah, sí? ¿De esas de...
¿De enrollar?
No,
las ventanas cualesquiera. Las de enrollar no sirven.
Claro.
Mira, la primera vez que vos te pasaste de largo...
Se mete adentro.
Se mete adentro de no sé qué. Hay una especie...
adentro de la pared.
De mundo, de supramundo.
Sí.
Y no vuelve más de ahí.
No está.
No, mirá, no está. Hay un agujero, pero arriba no está. El tantear se fue. Se fue para arriba.
No, en algún lugar tiene que estar.
No.
Hay que desarmar.
No. Hay un montón de cosas que no están en ningún lugar. No están en ningún lugar. Pertenece al terreno del olvido, eso.
Mm.
Las cosas de las cuales uno se olvida no están en ninguna parte. Bueno, eso tampoco.
Bueno,
así que lamentablemente no se lo podemos arreglar.
Pero ¿y la que le queda abierta porque no le traba ni...?
No, estas son...
Son esas que traban así.
No anda la cerradura y quedan abiertas y sopla el viento y dice ¡bum, bim, bam! Escándalo, y a mí no me importa nada, total ya mi vida es miserable de por sí.
Por favor, está en el medio de... Ahora viene el invierno, las ventolinas. Bueno.
Sí, tiene que... Si no, le pone un candado, algo de esa...
Para... Ah, sí, le voy a comprar 4 candados para las ventanas.
No, lo que pasa es claro, hay que abrir cada día los
déjeme
candados.
Déjeme en paz, salga de acá.
Ese...
A mí no me importa que se me rompan las cosas.
Pero ¿cómo no le importa? ¿Y qué vive en medio
de cosas? Vivo en medio de lo roto.
¿Y si lo tiene que usar la canilla, por ejemplo? ¿Se le sale una canilla de la ducha?
Sí.
Y le
no
queda...
tengo.
No tienes que...
¿Y cómo
no
hace para ducharse?
La flor de la ducha se tapó. Se fue tapando hasta que no le quedaba sino un solo agujerito.
¿Pero cómo se va a bañar así?
Como una garúa tenía que... Entonces agarré, le saqué la flor y la tiré y sale un chorro.
Y le sale un chorro de agua. Como
un chorro bruto le pega.
Igual yo siempre tuve problemas con la ducha porque tengo el baño muy chico.
Ah, ¿tiene el baño chico?
Muy chico, sí. Entonces...
Sí, porque es una casa media de diseño.
Está muy mal hecha, sí. Y casi me tengo que bañar fuera del baño.
Le tira para la puerta.
En el pasillo. Pongo un tacho en el pasillo y la ducha me da justo.
Bueno, sí, tiene además un problema de angulación, ¿no?
Sí, sí, eso me dijeron.
Y bueno, claro. No tiene para regular la flor, vio que hay una que se le mueve.
No, regular la flor, ¿qué es esto?
Y sí, no tengo. Para un lado, no para tengo. El otro.
No tengo.
Bueno, pero cuando le faltan las canillas y queda ese, el pituto ese para afuera, ¿cómo se llama?
El vástago.
Bueno, lo abro con una
el vástago.
El
vástago.
El vástago. El señor es Ferretti.
Sí, el señor es Ferretti.
Muy sencillo.
Ya van dos.
Yo voy a bañarme con una pinza.
Eso es, con la pinza.
Me ven pasar pero desnudo con una pinza en la mano, clavado que va a bañarse.
Sí.
No sé, cuando...
Bueno, pero...
Y la dejo ahí. No deje que se le moje mucho la pinza, porque no. Se le va a arruinar también la pinza.
Y después no la puede abrir.
Entonces,
pues
si le rompe la pinza, ya su vida va a ser muy mísera.
Sí, pero también el vástago, como dice el señor.
Sí.
Al usar mucho la pinza...
Sí, lo va.
Se va, claro, la forma... angulosa que tenía se va redondeando y cada vez es más difícil hasta que
el agua empieza a fluir
por la ventana
y el agua empieza a fluir ahí, por ahí sale el agua.
Hay un último recurso cuando ya está todo falseado, la llave de paso.
Sí.
Que de repente está en la cocina,
hago eso.
Sí, claro. Tiene que correr.
cada vez que tomo agua, voy a tomar agua, tengo que ir a abrir la llave de paso, que está lo del vecino, eso es lo peor.
Ah, bueno.
Porque antes era una casa y ahora está dividida en dos.
Sí.
Y la llave de paso está lo del vecino. Bien, lo mismo que los tapones.
También lo de la luz, todo
sí,
lo tiene el vecino.
Todo está en lo del vecino. Tengo que golpearle la puerta para pedirle permiso.
Y bueno, no, pero señor, el agua, cada vez que tiene que tomar agua, va a abrirlo allá.
Sí,
y después...
peor es que a él le andan todas las cosas. Y me la abre la vez.
Claro, y a usted se le inunda
y
todo.
Y a mí se me inunda la casa. Eso es lo malo con los vecinos.
Ahora yo digo, ¿no hay un servicio integral que no haya que llamar a la cocina?
Muchachos,
el sueño de mi vida, arreglamos todo.
¿Arreglamos todo?
No hay.
Y cosas
que hay, Dios te libre.
O cosas inclusive...
No, a menos que incorporen nuevas tecnologías. Que esto se está usando en todo el mundo, por ejemplo, en Norteamérica.
Ay, ¿qué se usa?
Hogar inteligente.
Ah.
Está todo manejado por computación.
Oh, yo quiero eso.
Bueno.
Buenas tardes.
Con un control remoto, de repente prende la ducha, la apaga, tiene un reóstato, más, menos.
Sí, pero ¿sabe qué? Después uno se envicia con eso.
Empieza a tocar todos los botones.
A tocar todo al mismo tiempo. Por ejemplo...
Prende la luz,
usted, señora,
apaga.
Está casado con un infeliz que no tiene nada que hacer, ¿no?
Sí.
Entonces, mientras usted anda por la casa, el tipo está tirado en la catrera.
Probando la función.
Se levanta la persiana.
Haciendo funcionar en vano el inodoro.
Sí.
En fin, esa clase de chistes.
Además, si se le terminan las pilas del control remoto,
no le funciona nada.
Y no, señor,
no.
Eso lo tiene
incluso
que ver.
Incluso estas casas tienen... la entrada de oxígeno por un aparato.
¿Cómo entrar?
No es que abrís la ventana y entra el aire, ¿no? Entra estrictamente el oxígeno necesario.
Bueno, pero ¿cómo calcula el oxígeno necesario?
No, cálculo por persona.
Claro.
Por kilo de biomasa.
No, pero no puede ser eso. Y está...
O sea, ¿cuál es la biomasa de su hogar?
Y no sé.
Muy fácil, suma.
Tengo un gato.
El peso
de los integrantes
de la familia y le da, ponerle 225 kilos, tres personas.
Ah, bueno. ¿Y qué pasa con las plantas que vio que invierte?
No, pero aparte se quedan dos primos a dormir.
Ah, claro.
Y se acabó el oxígeno.
Es regular el termostato y dice 160 kilos más.
Dos primos ahí.
Los primos del campo son pesados.
Sí, somos rudos. Bueno, es interesante lo de la casa inteligente siempre y cuando uno pueda regular las cosas, sí, porque...
Pero usted sabe que eso del peso,
lo que pasa...
es interesante, ¿eh? Yo cada vez que me pongo de novio le pregunto el peso a mi novia.
¿Cómo le va a preguntar?
Bueno, señor, porque tengo en la casa inteligente...
Qué poco romántico la pregunta.
Quiero comprarla y quiero regularla para que ella esté cómoda.
Sí, bueno, pero ¿cómo...?
Una silla, yo calculo... señor, deme una silla como para... 53 kilos 500.
No, pero no diga así. Primero calcule de más siempre, ¿qué importa?
No,
sí, mejor
no,
que sobre.
Porque se da cuenta mi novia. Le presento para que se siente una silla de 80 kilos y dice, ¿qué me está queriendo decir?
Pero no, señora,
toda reforzada,
la silla,
con oruga.
Nadie sabe cuántos kilos aguanta una silla.
Los que saben son los fabricantes de ascensores,
Ah, sí. Sí.
Exactamente.
Tres personas, por ejemplo.
Sí, pero eso de los 225 kilos no es casual. Yo ayer me subí en un ascensor que decía, tres personas, 225 kilos.
Exacto.
¿Cómo sabía que tres personas?
¿Cómo sabe? ¿Qué clase de persona?
Claro.
¿Para qué ponen personas? Que pongan 225 kilos. Y ya. Y
bueno, pero entonces otro gallo hubiera cantado, porque éramos tres grandotes, ¿eh?
Ojo que yo vos...
Ah. Éramos tres grandotes, pesábamos...
¿Y no se bajó nadie?
No se bajó nadie, pero todos nos mirábamos.
Claro. Lo vas sopesando, ojo.
Como diciendo... Vos pero te tenías que haber quedado abajo.
Sí. Y encima tenés los bolsillos con monedas, mirá.
Sí.
No, eso es...
Bueno.
De todos modos, en el ascensor es preferible que diga por kilo y no por persona. Porque
sí, pero,
si no es engorroso.
Pero es más fácil contar personas que,
claro.
que kilos.
Sí.
Yo cuando son tres personas me doy cuenta enseguida.
Sí, claro. Sí. Más vale, señor.
225 kilos ya es una cosa más engorrosa.
Pero la persona en sí no es una unidad de medida muy confiable. ¿Qué es la persona...? En cuanto peso para un ascensor, lo
claro,
que el ascensor
razón,
son los kilos.
Es una forma de cuidar el ascensor muy poco segura.
Sí.
Sí.
Yo desconfío de un ascensor,
o sea,
que dice persona.
Lo que quiere decir usted que persona no es una medida de peso.
No es de ningún modo.
Como el kilo, por ejemplo, o la arroba.
Exacto. ¿Usted vio en el Museo de Pesos y Medidas una persona?
No. Sí, el tipo que atendí.
Bueno, sí. Pero la persona
no tiene mucha razón en el museo
de pesos.
¿Qué otra cosa se le rompió, Barton? Discúlpeme que...
Tengo todo. Hay una filtración en el techo, pero eso ya no me importa. Voy a decir, ese cuarto, hay un cuarto arriba que lo cerré.
Ah, qué buena solución.
No anda nada.
La verdad que qué práctica la solución.
Sí, yo voy cerrando todas las cosas que se me rompen, las cierro.
Sí. No sé qué debe haber ahí adentro. Guardaba cosas viejas.
Antes se rompía más el televisor, ¿no? Ahora se rompe menos.
Sí, sí.
Pero cuando se rompe no sirve más.
No, no sirve más. No,
porque,
se la
¿qué cosas hay que cuando se rompen
todo
no
lo,
sirven?
Todo lo electrónico. Porque lo electrónico adentro tiene una cosa que se llama... Cuando un técnico no sabe cómo arreglar, hay una palabra que es integrado. Mete la palabra integrado y ya integrado. Quiere decir que no se puede arreglar nunca más. No, acá el problema es en el integrado.
Pero es el circuito de no sé qué...
Tiene un solo elemento adentro, los teléfonos, la PlayStation, el DVD, todo tiene un integrador.
Todo eso cuando se rompe hay que tirarlo.
Hay que tirarlo.
Claro.
Casi todo lo que se le rompe, todo. De lo nuevo, de los de tecnología.
De las nuevas tecnologías, claro. Lo roto
se tira.
No forma parte de este universo.
No hay lugar para lo roto.
Sí, sí.
Ahora,
qué linda novela, ¿eh?
Sí.
No hay lugar para lo roto. Sí.
Ahora, estamos generando, y acá quiero poner...
¿Qué?
Un acento.
Bueno, no hay ningún problema mientras sea un acento.
Estamos generando basura.
Opa.
Basura tecnológica. Sí,
no me señale.
Y de la otra también.
Sí, de la otra también.
Eso, cáscara de huevo, escupí de mate.
Pero eso es biodegradable. Pero digo, todos los celulares que cambiamos, los televisores,
todo eso,
los lavarropas.
Si todos lo tiráramos ahora, formarían una... Cubrirían el mundo hasta 50 centímetros.
¿Todo el planeta Tierra?
El planeta la Tierra estaría cubierto por celulares...
computadora vieja...
Cartones de pizza...
No, cartón de pizza
batería
no.
Batería de auto...
Pero en algún lugar está todo eso, o sea, está...
¿Puedo decirle algo? Si tienen tiempo, averigüen en internet, vayan a una biblioteca, si tienen tiempo, finitud programada, busquen.
Claro.
Finitud programada.
Obsolescencia programada.
Programa, esa
ayer dijimos esa
obsolescencia programada.
Sí.
Ya...
Y cuando usted quiere arreglar lo que no tiene arreglo
no,
por
tiene,
definición,
claro, no tiene
o por arreglo. Decisión.
Decisión de los fabricantes.
Decisión industrial.
Sí.
Bueno,
sí.
Ahí viene el asunto. El cartucho de su impresora, señora,
sí.
No sirve más cuando no sirve más.
No, no sirve. La impresora...
Cara, pero usted Barton,
sí.
Que es seguidor como el burro,
sí.
Dice, bueno... Yo lo voy a hacer recargar.
Sí.
Y ahí es cuando recarga y se le rompe.
Sí,
todo.
Sí.
Se le rompe. A mí me lo dijo el tipo. ¿No?
Sí.
Dice, usted recarga el cartucho se le va a romper la impresora, se le va a romper.
Sí.
Se le va a romper la computadora. Se le va a romper.
También, ¿qué tiene que ver la computadora?
Las hojas, qué sé yo, y le va a agarrar un dolor de cabeza que
no tiene nada que ver, señor.
Me amenazó.
No. Mire, la impresora es un artefacto que al segundo día de salir de fábrica no funciona.
No anda.
No anda, no.
Yo tengo una
no
hace
funciona.
Mucho tiempo y nunca anduvo.
No funciona ninguna.
Pero cada siempre falta algo.
Dice, yo se la voy a arreglar. Y no.
No funcionan. No.
Escribe tres palabras y después...
Se traban las hojas.
Lo que imprimen bárbaro las impresoras son esas pruebas.
Sí.
Para probar la alineación de la impresora. Sí. Cuando usted la compra, sale...
Sí. Pero ya las traen
fotos divinas. Claro, ya está todo.
Las traen impresas, me parece.
Pero usted quiere imprimir algo,
¿no? Eso no se puede arreglar, señor. Es inútil.
Bueno, lo tira. Y así generamos basura, como... Ni hablemos de la basura espacial que estamos generando.
Ah,
porque bueno, todos los satélites que tiramos... No, ¿cuántos años llevamos tirando satélites?
En la Argentina, uno.
Bueno, pero... pero en otros países que ponen en órbita... Total, ¿qué importa? Lo ponemos en órbita uno,
de mañana, que sí. Van a salir las naves espaciales. ¿Y qué se van a llevar por delante?
Todos esos satélites.
Todos los satélites de porquería, señor.
Todo, que son como latas
desde
de galletita.
Hasta en adelante.
Sí, ese ya debe estar.
Bueno, ya debe estar.
Porque pero de pronto pierden su
ahora
órbita.
Tengo malas noticias para usted. El espacio es tan inmenso. Tan inmenso.
Sí.
Que cabe todo. Hay lugar para...
¿De acá a la Luna? No llega nunca.
Bueno, pero señor, sí, a la Luna sí llegamos.
La precisión del doctor... Planck...
Pero la Luna
es un viaje larguísimo, no termina nunca, no hay forma de
todo llegar. Ripio.
Y aburrido.
Sí. La Luna está acá nomás. Bueno, no,
yo he leído mucho el viaje de Louis Armstrong.
Bueno,
de Neil Armstrong, señor. No. Louis Armstrong era trompetista.
Con todo, con sus amigos, con sus cuatro amigos.
¿Cuatro?
¿Cómo? ¿No eran tres?
Me parece que no.
No sé si eran tres o eran 225 kilos.
Eran bueno, tres los astronautas.
Era como un ascensor ese.
Bueno,
el apoyo.
Mirá si se te empieza a romper todo ahí.
Ahí sí que es bravo. Ahí es bravo porque.
Dice, a ver, dice. No, comunicate con Houston.
Sí.
Dice, no manda el teléfono.
Sí. No, aparte la antena.
A ver, fíjate cómo viene la presión de oxígeno. Se no anda.
Ah, bueno. Y ahí no consigue repuestos, ni
no
termocupla,
nada,
ni
nada.
Te digo una cosa.
Tienes que arreglar vos mismo.
No hay tu tía ahí, ¿eh?
No, claro.
No.
Tenemos que acostumbrarnos a arreglar nuestras propias cosas.
Bueno, pero
a reciclarlo todo.
Está muy bien.
Cartucho de impresora, lo reciclás.
No, bueno,
loco.
Pero si después no le anda.
La virome, se te gasta, le echás tinta con un cosito. Y no está llenando basura. Ay, se terminó la virome, lo echamos. No.
Bueno, no.
Cargamos tinta, tenemos un frasco de tinta en casa.
Sí.
Un cosito. Tarda.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa?
Tardan dos horas mínimo en recargar una virome. Pero, y el planeta la Tierra te lo va a agradecer.
¿Le puedo decir una cosa? Díganse los dueños de los supermercados.
No, yo no quiero decir nada.
No, bueno.
No, bueno, pero...
Porque el otro día...
Se van a poner nerviosos y van a aumentar los precios otra vez.
El otro día hice un churrasco, una ensalada.
Lo felicito.
Tres bandejas de tergopor, nylon.
Oh, sí, tiene razón.
10 kilos de basura hice con...
Y las cosas vienen sobreenvasadas.
Sí,
favor,
hay unos alfajores.
Parece las muñecas rusas.
Sí.
Tanto plástico tiene que tener.
Y otro. Bueno, cuando terminás, tenés una mandarina.
Sí.
114 kilos de cartón.
Sí, se va. Hay unas magdalenas que vienen con
sí.
Capelina, un paquete adentro, otro afuera,
mucha
otra
mantencia.
Sí, compré.
Parece la tumba de Tutankamón.
Compré fiambre en feta y viene todo envuelto en plástico, en el medio
yo
cada...
compro un queso, que viene en feta ya.
Claro.
Sí.
Que se lo hago cortar al tipo.
No,
ya viene,
no
viene envuelto. Entonces, bueno, primero... Abrir el paquete cuesta un potosí.
Sí, en plástico duro.
Y no hay que hacerle caso a las flechitas que traen porque no sirven para nada.
Están marcadas en cualquier lado.
Uno empieza a tirar, rajunear. Yo rajunio mucho. A mí me gusta rajunear. Y no. Uno le puede meter un cuchillo, una
clava.
Tijera.
Sí,
sí.
Una tijera o la mencionada virome.
También.
Sí. Y le mete, pero corre el riesgo.
Es más difícil.
De... rayar con tinta el queso.
Sí.
Ay, qué feo.
Bueno, no importa. Por favor. Lo abre. Y después, entre feta y feta,
sí,
hay unas...
Plástico.
Un plástico.
Sí.
Con la misma forma.
Transparente.
Sí.
Entonces, si vos venís a la noche, un poco mareado, te levantás, ponele. Y se me voy a hacer un sándwich de queso. Medio dormido, tambaleando, llegás a la cocina, ahí al oscuro, manotás el queso, qué sé yo, y te comiste dos plásticos.
Sí, sí.
Le voy a poner tres fetas. Plástico, queso, plástico. Te lo comiste.
Eso va al estómago.
Claro, sí, sí. Pero no, me dice. Claro. Lamentablemente usted ahí se comió. Dice, ah, algún vidrio.
Hay más plástico que comida, dice la radiografía.
Después llora polietileno, obviamente.
Sí, sí.
Es peligrosísimo eso.
Es venenoso, ¿no es cierto?
No, no es que sea venenoso.
A mí me dijeron que si come una de esas fetas de plástico, muere inevitablemente.
No, inevitablemente va a morir.
Retorciéndose como un escuerzo y abandonado por toda su familia, tal como les pasó a estos escolares, cuyo micro
se está yendo
en este momento.
A Rosario y micro cada una hora, iba a Retiro.
Sí, bueno, pero
sale todo el día.
Tenemos que garpar.
Ah, sí, eso.
¿Te crees que vamos a Retiro y decimos, ay, se me escapó el micro? Ay, suba que la llevo.
bueno, sí, pero esos quesos son peligrosos para...
¿Qué cosa para uno corre el riesgo de comer de todos estos envases y dispositivos que vienen con la comida, que van desde bandejas...
Escarbadientes
de plástico, advertencias, pequeños cositos que dicen no tal cosa, y por ahí te lo comes eso.
Mira, a mí me gusta muchísimo el pollo.
Ay, qué rico.
Lo felicito.
Muchísimo las pechugas. Me vuelvo loco con las pechugas.
Bueno.
Debajo vienen como con una almohadilla.
Ah, sí, ¿qué es eso?
No se sabe qué es.
Una almohadilla.
En la bandeja. Pegado, abajo tiene como una almohadilla que uno tiene que dar la vuelta.
Sí, da impresión eso, es un apósito más de farmacia que de otra cosa.
¿Y la almohadilla, macho?
No, y la almohadilla adentro tiene muchos elementos tóxicos cercanos al telgopor.
Al cianuro.
No sé si al cianuro. Pero creo que es por la conservación del mencionado pollo.
Ah, sí, sí. ¿No le ponen...?
Es de los mismos productos que hacen los pañales.
Sí,
es un cuadro de pañales.
Hay señoras que compran pollo para ahorrar pañales.
Sí. Son
pañales. A veces se equivoca. Bien.
Sí, y adentro del pollo le vienen los menudos en otra bolsa también.
Sí,
cuidado.
¿Cómo hace el pollo para cuando lo matan ya tener los menudos en una bolsa de nylon?
¿Cómo los matan a los pollos? Atención eso, ¿eh? A mí me interesa... En tanto que amante de los animales.
No, y agarran el pollo y...
Pero eso es brutal.
Sí. Así, señor.
Es una performa.
El pollo artesanal.
Es artesanal la muerte.
Claro.
O sea, no es la máquina.
Hecho con nuestras propias manos, le dicen.
Ah, sí. Por favor.
El pollo de granja.
Claro. Yo creí que iba quedando dormido, que pasaba de un sueño a otro.
Sí, sería
mejor. No.
Lo mejor es envenenarlo.
Claro, ¿cómo le va a decir? Semejante susto.
Le pega da maíz con un poco de arsénico.
No, señor.
Y el pollo, que no es muy astuto, come. Va a pensar.
No, y usted se envenena después por cuando lo come el pollo.
No había pensado en eso.
Claro.
¿Qué tal un tiro?
No, señor. La bala es más cara que el pollo del capitalismo.
Bueno, sí.
Sí. No, van por una cinta transportadora, pobre
y,
pollo, ¿no?
¿Y quién trabaja? Yo no se lo pregunto, señor. ¿Quién trabaja? De sicario, ¿eh?
Sí. De matarife.
¿Y duerme a la noche el hombre? Porque hay, mira lo
¿no
que
tiene sé. Hijos ese hombre?
Y debe tener.
Es el pollito, el pipí, qué sé yo. Y entonces viene con sus garras sucias de sangre. Y por ahí el niño se entera, a los 25 años, se entera de que el padre trabajó matando pollo y que lleva matado.
Miles,
10.000 pollos.
No, ¿cómo encima los contaba? ¿Qué? Claro. Es un sádico, lo tenía contado.
Un día viene y lo encara el padre.
¿Y?
Le dice...
¿Qué?
Con que... Así son las cosas. Pensar que cuando te ibas a trabajar... Me decías que alimentabas a los pollos.
Muy bueno.
Un poco sobreactual.
No, bueno, pero
¿de qué se ríe? Porque
no es una risa cínica de hijo que ha contraído súbitamente el cinismo al descubrir que su padre le ha mentido siempre.
Pero ese hijo...
De todos modos es una escena común. Casi conviene tenerla lo antes
posible. Que no, sí, sí. Que, ahora lo que le digo al sicario este, al asesino de verdugo de sí. pollos, que no se tropiece en el gallinero.
No, claro.
Pues no sale vivo de ahí.
Les ha pasado. Porque los pollos son sonsos, pero tienen memoria.
100 pollos, 100 pollos en la cara se le tiran, a picarlo todo.
La venganza de los pollos.
Le pican los ojos, sí. Entonces, pasó en Varadero.
Sí.
¿En Varadero?
Sí, en un criadero de pollos. El tipo, los pollos ven cuando matan a su compañero.
Sí.
Ni siquiera tienen el decoro, bueno, no importa. Se le tiraron encima al tipo.
Directamente a los ojos.
Directamente a los ojos. Lo desconocieron.
Claro.
No, no, señores.
Le hicieron frente.
Sí, sí,
porque
sí.
El pollo no te hace frente, es manso. Pero cuando hay esa cosa así de venganza, cuidado.
Pero cuidado con.
Cuidado con el pollo.
No, pero el pollo, además que el pollo es pequeño.
Sí, pero.
Sí, pero el número.
Es muchos, dice usted.
10.000 pollos, cuidado.
Bueno, sí, 10.000 pollos.
Vienen, y dispuestos a todo, ¿eh?
Pero qué.
Porque el pollo no tiene nada que perder.
Y no, me imagino
están
que no.
Jugados.
Ya se ven en la góndola del zumo.
¿Cierto? Sí. Entonces dice, bueno, listo. Salga pato o gallareta.
Pero
le comieron los ojos, el tipo quedó con las cuencas vacías. No sé. Una calavera.
Yo lo voy a llevar al cine, eso.
¿Va a ser una película?
No, el pollo. Bueno... Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual nos sacaremos fotos con los estudiantes rosarinos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el diputado Marcelo Saín del bloque de Nuevo Encuentro, que es un experto en el tema de seguridad.
Massa parece una vedette, le gusta mostrar las plumas. Además, pactó con la bonaerense, porque no descarta la posibilidad de ser candidato a gobernador. Sostuvo que el mejor proyecto era el presentado por Marcelo Saín. Pero eso lo hacía cuando yo era un opositor de Scioli. Cuando yo acuerdo con Scioli, él pasa automáticamente a decir esto es una porquería. Porque es así, porque practica el travestismo político.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Se están jugando los octavos de final. Hoy, desde las 11, estamos con Argentina, que enfrenta a Suiza. Y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y los comentarios del Chavo Fox. Y después de Argentina, Bélgica, Estados Unidos. Argentina, Suiza y Bélgica, Estados Unidos, hoy desde las 11. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos hoy acerca de la publicidad.
Muy bien.
Los diccionarios explican que la publicidad o la propaganda es la difusión de ideas e información con el fin de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas. Nótese que la palabra propaganda proviene de propaganda fide, una voz latina que denominaba a una congregación de cardenales que en los primeros tiempos del cristianismo eran los encargados de difundir y propagar las ideas de la Iglesia.
Tiene un complemento agente, que es un uso muy ocasional del latín, que es debe ser, la fe debe ser propagada, como Elenda es Cartago, propaganda fide.
Los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron oralmente, por lo general mediante gritos en la vía pública. Los vendedores voceaban sus mercancías. Los griegos, por ejemplo, realizaban la publicidad gritando anuncios de venta de su ganado o de sus esclavos.
Y la hubo, y la hubo. Bueno,
los avisos escritos también aparecieron tempranamente. Existe uno que tiene 3.000 años de antigüedad en Tebas y pide la devolución de un esclavo. Es el Tebas de los egipcios, ¿no? Dice así: por su reintegro a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Ajá. Por la devolución del esclavo.
Pues se ha encubierto por ahí.
En Roma se pegaban anuncios que informaban sobre circos y encuentros entre gladiadores. Tanto en Cartago como en Pompeya se encontraron muestras de avisos sobre los muros. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta y otro, encontrado en una pared de Pompeya, explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad. Pompeya mantiene mucho eso porque, como bien sabemos, el Vesubio la fotografió.
La congeló en el tiempo.
La enterró y luego la desenterraron y la encontraron tal como estaba en ese momento. Y en las paredes, muchas de las cuales quedaron intactas, hay cosas parecidas a anuncios.
Incluso graffiti en los baños.
Efectivamente, ¿no? Winckelmann fue el primer tipo que empezó a organizar el desentierre de Pompeya. En la Edad Media se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas también. Generalmente consistían en dibujos, puesto que muy poca gente sabía leer. Los pregoneros habían afinado sus discursos y ya casi no circulaban por las calles, sino que se ubicaban en las puertas de las tiendas. Shakespeare, en Cuentos del Invierno, hace decir a Autolycus, uno de los personajes que viven en la Sicilia medieval: vengan, cómprenme, vengan y compren, muchachos, o de lo contrario, vuestras muchachas llorarán.
Muy buen eslogan.
En el año 1622 apareció el primer periódico, que se llamaba The Weekly News, y era inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con venta alguna, sino solicitando la devolución, sino que solicitaba la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. En 1630, un médico de París abrió una tienda donde se podían colocar avisos. Dos décadas más tarde, existían varias oficinas por el estilo. Ese fue el principio de la centralización de la publicidad. La diferencia con las agencias modernas es que aquellas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos. Había que ir a leerlos allí.
Claro, como en los diarios antes.
Claro, exactamente. El año 1665 fue determinante. La peste hizo que surgieran cientos de propagandas de preventivos y medicinas. Píldoras antipestilentias, licor incomparable contra la peste, la única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire. A partir de entonces los avisos en los periódicos ya hicieron furor. Allá por 1682... se publicaban guías completas de tiendas. Y 100 años más tarde Inglaterra estaba inundada de carteles. Eran tantos que Carlos II dispuso: se prohíbe colgar carteles a través de las calles que dificulten el paso de la luz y del aire del cielo.
Prohibido fijar carteles.
Prohibido fijar carteles, ¿no? El padre de la publicidad en los Estados Unidos fue Benjamin Franklin, que tenía la Gaceta de Pensilvania, un diario que incluía aviso de jabones, libros, y muy pronto se convirtió en el diario más importante de las colonias. Allí Franklin escribió un anuncio para difundir su nuevo invento, una especie de horno, un horno, no sé de qué sería. Advertía a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica moderna de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Por esos tiempos, allá a mediados del siglo XVIII, se volvieron frecuentes los avisos personales. Por ejemplo, una joven que ha sido formada en la ternura y que ha recibido una educación gentil, pero que fue abandonada por la fortuna y los amigos, se consideraría feliz si pudiera encontrar a un sencillo caballero de buena disposición para tomarla bajo su única protección.
Número 59. Perfecto.
Sí, es más cercano a los clasificados, ¿no?
Solos y solas. No, está muy bien.
A principios del 1800, los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras, claro, e incluían ilustraciones. Y aparecieron otros recursos, como los hombres cartel, los hombres sándwich, ¿no? Hemos contado alguna vez los anuncios de los políticos franceses de mediados de ese siglo, de aquellas elecciones que consagraron a Napoleón III. Y tenemos aquí, hemos contado, Jean-Théodore Juliet, un comerciante expulsado de los comicios del 48, se promovía así: hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Votadme, sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito. ¡Viva la República! Luis Napoleón, que ganó las elecciones, escribió en sus carteles: aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengáis a bien honrarme. Con que tengáis a bien honrarme, sería mejor. Recuérdese que había contratado a los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París.
Y que era un sobrino.
Y claro, era sobrino del otro Napoleón.
Claro.
Bueno, el primer cartel luminoso fue de 1882. Fue construido en Londres y pronto se trasladó a New York. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz. Promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con suerte a la medianoche, porque a esa hora ya la mayoría de las lamparitas estaban quemadas.
Claro.
Bueno. A fines del siglo pasado, un visionario de la publicidad fue Thomas Lipton, un escocés pionero de la invención de toda clase de trucos para la promoción de sus productos. Una vez editó miles de billetes de una libra de Lipton. Eran facsímiles de los que hacían en los bancos. Sí. Pero en la cara inversa se leía: una libra se compromete a pagar cualquier establecimiento Lipton. Y qué sé yo, y promovía, no sé qué. Sí, te hacían un descuento, en fin. Estos billetes causaron sensación, ¿eh? Pero servían tanto para los descuentos que te hacían que entraron en la circulación general como moneda corriente.
¡Qué extraordinario!
El tipo hizo los billetes
eran una
libra para hacerte un descuento. Presentando este billete te descontamos una libra. Y era tan cierto
que era la libra
que entró en circulación.
Claro, es un mercado especulativo, naturalmente, claro, y está bien, claro. Claro, sí.
Pero impresionante eso, ¿no? Bueno, a fines del siglo pasado también las empresas ya empezaron a vender sus productos en envases que llevaran impresa la marca. Claro. Antes no era así. Los productos domésticos como el azúcar, el jabón o el arroz, nosotros hemos visto algo de esa época, ¿no?
Los carros vendiendo.
Se vendían a granel, así que los consumidores no conocían al productor, por suerte. Bien. Después de la Primera Guerra, la publicidad se convirtió ya en algo tan importante como, por ejemplo, la producción en sí misma. En ello influyó la radio, ahí empezaron los concursos, el jabón Dial, que regalaba un pozo de petróleo, la Remington regalaba acciones, la tienda Harrods de Londres ofrecía un servicio de mayordomo gratis. En el año 41, el doctor Ernest Dichter, creador del Instituto de Investigación de las Motivaciones, empezó a hablar del deseo y de la creación de necesidades. Se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir, ¿no? Sí. Que poco tenían que ver con la indumentaria necesaria. Ya en los 50 aparece la obsolescencia planificada.
Sí, con, bueno, justamente es este Remington una de las empresas que trabaja sobre eso, ¿no?
Claro, los productos se hacen deliberadamente poco duraderos. Uh-huh.
Olivetti se va a destruir la producción del año 40 y pico, creo, porque no se rompieron nunca. La destruyeron ellos para poder fabricar.
Claro, pero hay también una obsolescencia psicológica, ¿no?
También, claro.
Que no es que sí. Se rompan, sino que...
Se aburren.
Claro, se aburren y comprar algo distinto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería contar acerca de la publicidad, que después de todo es un negocio en el cual algunos de nosotros hemos trabajado.
Pero cómo no,
siquiera por un rato, ¿no?
Y está logrando cierta felicidad por algún hallazgo, si no era demasiado pernicioso para la comunidad.
Sí, claro.
Pensaba que en un comienzo está la cosa de vender los atributos del producto. Después los atributos simbólicos del producto. Y el último, el límite, es aquel en que un protagonista carga sobre sí los atributos simbólicos del producto sin tener una goma que ver con el producto.
Claro.
Digamos, comprar cerveza, no, cerveza no, es el peor rubro, donde pasan cosas que ya sabemos. La otra cosa es que, efectivamente, primero era imperativa la publicidad y además era autorreferencial. Después empezó este asunto de la competencia de las marcas. Y en un punto se la utilizó la justicia, estaba pensando en los avisos de wanted, de las personas buscadas, que pretendían una aproximación al ejercicio de la justicia, no siempre por mano propia. Una forma de publicidad se mantuvo hasta el siglo XX, yo la llegué a ver, que son los bandos municipales en la ciudad de Madrid. Don Tierno Galván, un alcalde que tuvo esa ciudad, recuperó la costumbre medieval y pegaba bandos escritos como los dioses.
Ah, sí, es verdad.
Estaba muy lindo.
Sí, claro.
Debemos decir que también estuvieron los cantores que iban por los caminos medievales por ahí y que enseñaron de alguna forma también no solamente qué cosas habían pasado en otro lado, sino cómo se debía amar.
Los cantores siguen teniendo su importancia a través de los jingles, que ahora no tienen tanta vigencia. Puede estar un poco escondido.
Sí.
Antes era muy, muy...
Pero...
¿Se acuerda? Este que era nuestro preferido.
Si usted quiere hacerse un traje y precisa un casimir, váyase a elegir el suyo, donde le voy a decir.
Parecía el otro.
No preciso su consejo con respecto al casimir, pues yo tengo propio gusto en cuestiones de vestir.
El primero.
Váyase usted de aquí y cómprelo donde quiera. Yo iré a Rocha casi mire a mirar sus 10 vidrieras.
Muy bueno. De toda esa pieza de creatividad pasamos a Vega, usted lo ve, lo pruebe, se lo lleva a la vereda de enfrente de Muñoz, donde un peso vale dos.
Esta música parecida a la marcha
de Carmen
era la que sonó con
un peso vale dos.
Y así, mi abuelo iba a Welders, igual que no tenía, porque mi abuelo decía, no tiene publicidad, debe ser buena.
La más famosa quizás haya sido la de Geniol, ¿no?
Sí.
Venga del aire o del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio.
Qué grande. Y después, bueno, hay algunas en las que usted ha tenido alguna cosa que ver también, pero...
Yo he tenido que ver en algunas,
Si me mandan al banco voy contento, porque dan el 24%, y hasta yo tengo una cuenta a plazo fijo en el Banco Popular Argentino. Voy volando como el viento buscar mi 24%. Voy al banco que me trata como amigo.
Y así.
Sí.
¿Y quién? Claro, más melodías científicas. ¿Quién lo recuerda? El pam, 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 que todas esas
también,
cosas que han venido de ahí. Ta, 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 ta. Yo viví 3 años de haber escrito Buena Tele, Buena Fe. Pero bueno, imagínese.
Bueno, ese es el aporte significativo que han hecho los cantores.
Uh-huh. Ahora estaba pensando también, apareció nuestro amigo Heidegger, que siempre viene a esta altura, y dice que los dos grandes males son el chisme y la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad nos hace pensar que hay cosas que deben cambiar todo el tiempo. Y esto no es verdad.
Es mentira y nos aleja del tema central.
Que es pensar la vida desde la muerte o al revés. Y después, finalmente, lo que yo estaba pensando es que hay otra forma de la publicidad que es mucho más que encubierta, porque nunca es revelada, y es aquello que uno está diciendo de uno mismo permanentemente. Esto es, uno se presenta ante la dama que quiere seducir, ante el patrón que quiere convencer, ante el amigo al que quiere impresionar, como esa suma de atributos simbólicos que le atribuyen a un chocolate, a un vino y qué sé yo, y no siempre cuando uno lo muerden logran encontrar ese tipo
de satisfacción. Soy muy vulnerable, ¿viste?
Sí, claro. Lo que es cierto también es que si en algunos productos es la honestidad es lo preferible, difícil sería venderse uno como amante gritando cosas como Durazno a 40 el ciento.
Durazno a 40 el ciento es un lindo pregón.
Es un hermoso eslogan.
Y es un eslogan y es también una información acerca de la naturaleza de los productos que estamos ofreciendo.
Exactamente.
De manera que vamos a escuchar una milonga que se llama precisamente así. Durazno a 40 el ciento en la versión clásica de Alberto Gómez. Adelante.
Al caminar el tobiano, diquea la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano le bate al sol su afamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. Durazno a 40 el ciento. Alpargata de lona a rayas el pantalón, negra faca de algodón su camiseta prisiona, el fungi no desentona la pinta en ningún momento, porque en su requintamiento sombrea su bizarrana al batirle a una fulana. Durazno a 40 el ciento. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay pozo culero, de Villa Crespo a La Mosca. En sombría sana y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada. Durazno a 40 el ciento. Flor del monte patrona lo grisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en un momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita. Durazno a 40 el ciento.
Era Alberto Gómez en La Venganza Será Terrible. Durazno al 40 el ciento.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, Rial y Loli, el conductor de intrusos volvió con la modelo. Pusimos las cosas en su lugar, estamos tranquilos y dispuestos. Reconciliación y casamiento. Dios es argentino. Messi demostró por qué es el mejor del mundo. Sofía con Thiago y Antonella. Además, Spinelli y Susana mundialistas. Los reyes de la tele gritaron los goles de Lío. Giannina versus el Kun. El enfrentamiento entre el delantero y su ex. Diego se metió y ardió Troya. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
El Mundial de Brasil también lo vivís por internet con la nueva sección web de Diario Popular. 100% Mundial. Enviados especiales, reportajes, fotos, videos y toda la información actualizada minuto a minuto para que respires fútbol como si estuvieras allí. Entra ahora a diariopopular.com.ar. 100% Mundial.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires 7 grados 4 décimas, humedad 94%. La Argentina recibió un amplio respaldo en la OEA por el caso de los holdouts. Salvo Estados Unidos, todos los cancilleres del Consejo Permanente aprobaron reunirse el jueves para tratar el tema de la reestructuración de la deuda. Pero el gobierno de Barack Obama pidió respetar la decisión de sus tribunales. El juez Lijo le permitirá a Vudú ampliar su declaración este viernes. Los abogados del vicepresidente habían pedido ampliar su declaración en la causa Chicone antes de que el magistrado dicte su procesamiento. La construcción cayó en mayo al 4,4%. Se trató del cuarto mes consecutivo de baja. En los primeros cinco meses del año, la actividad acumuló un retroceso interanual del 3%. El técnico de Suiza admitió tener confianza en pasar a cuartos de final. Argentina jugará a las 13 con su selección. Otmar Hitzfeld sostuvo que si bien el equipo de Isabel es favorito, van a parar a Messi y lograrán clasificar entre los 8 mejores del mundo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Ay, qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y sus adelantos.
Sí.
Aquí tenemos una serie de breves monografías acerca de los últimos adelantos de la medicina. Inyecciones para miedosos.
Ay, ¿cómo puede ser eso?
Doctor, le tengo miedo
a las inyecciones.
A las inyecciones. Todos recordamos el famoso cuadro Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna.
Sí.
Bien, ahora ya no se producirán esas huidas masivas de personas que salían corriendo de la Cruz Roja y del dispensario, perseguidos por enfermeros que inyección en mano le gritaban, no corran, que es peor. Hay un nuevo invento. Recibir inyecciones a partir de ahora no será un problema para quienes teman a las agujas, jeje. El fabuloso invento se llama Ingextm.
Ya es difícil,
ya es difícil
en la farmacia.
Fue desarrollado por un laboratorio europeo, ni siquiera sabemos de qué país, pero por el nombre debe ser de Checoslovaquia.
Sí, que ya no está más.
Es una revolución para la industria de material de uso médico, ya que el novedoso aparatito consiste en una inyección sin pinchazo.
O sea, es una mentira.
El sistema es muy sencillo y funciona como una pistola.
Ah,
el médico te apunta y un segundo médico te aplica la inyección.
Además, antes que un pistolazo, encajeme una inyección.
Yo prefiero que me den una inyección y no un tiro. Discúlpeme, doctor, así que no me apunte más con ese Injectm.
Acá 47.
No, pero hay un adminículo que a mí me lo aplicaron una vez. No sé si se referirá a esto.
Sí, sí, sí. Seguramente no.
Que el aparatito era como un sello.
Es como la piscina.
Ah, no, pero una cosa es que lo sellaron.
Me sellaron con algo.
Ah, no, pero eso no.
Pero
no para... sirve para nada.
No, no es para... Es para
ver si se las cartas no estarían nunca enfermas.
Es la contraseña para salir de la disco. Lo que
no, era para ver si le hacía una reacción. Si usted tiene una reacción...
para ver si podés entrar al VIP.
Claro.
No, eso
hacen, yo cuando voy al Roxy me hacen eso. Me ponen un sello y me mandan después al sótano.
Claro.
Es el ínfimo rincón del Roxy.
Una yerra le hacen ahí.
Sí.
¿Cuántos recuerdos?
Bueno, el sistema es muy sencillo y funciona como una pistola, según le dije.
Sí.
Por medio de un estallido de alta presión, la solución penetra en los tejidos sin necesidad de utilizar agujas.
Pero peor,
a mí me da mucho más
por impacto.
Yo, si fuera el niño en cuestión, lloraría todavía más fuerte.
Sí.
Especialmente cuando el médico extrae desde el bolsillo interior de la americana o de quizá hay una pistolera de cuero que tiene allí la correspondiente pistola y dice: muy bien, niño, han terminado tus asados.
El médico viene con dos cartucheras a los costados desde la cintura.
Sí.
Y avanzan como en un duelo. El niño de un lado y el médico del otro.
A ver quién desenfunda más rápido.
Sí, señor.
Bueno, y además es un gran invento, porque yo le tengo mucho miedo, pero mucho miedo a las inyecciones.
¿Pero porque tuvo una mala experiencia? O
sí, me dieron una inyección.
Bueno,
no, si a eso no le parece una mala experiencia,
no,
te duele.
Una
que te pinchen algo, te duele.
Más bien, y que te metan algo adentro. Te traen
me han dado inyecciones en todas las partes que a usted se le ocurra.
Bueno, sí, se me están ocurriendo algunas.
También me dieron.
Las de las verrugas son.
Pero usted
nombre
quedó...
de una parte del cuerpo, me dieron.
Usted quedó cristalizado
sí.
en una etapa de temor infantil.
Ah, sí.
Esto fue el año pasado.
Que tiene que superar, porque el miedo
¿para
a la
qué?
Inyección...
¿Para qué? ¿Para que me pinchen así?
Para grande, que le pinchen y sea un trámite. O sea, uno va, o sea, se da...
La... Nunca había un trámite que te tengan que pinchar.
A mí me da fobia los trámites, imagínense.
Yo prefiero que me den una inyección y no hacer un trámite en el banco, por ejemplo. Si encima que tardo haciendo trámites, me van a dar una inyección cada trámite que haga.
No, pero usted ve, no son trámites de formulario lo que le digo.
Sí.
Un trámite que es una cosa al pasar, de hecho...
¿Al pasar?
Al pasar.
En... No, a mí me gusta el tipo que te da la inyección y te apunta bien. No,
que pero te la apunta bien, así, señor.
Que no te das cuenta y ¡pah! Te la puso en cualquier lado.
Está todo blanco. El mundo inclinado con los pantalones
bajos. Por ahí te confundió con otro al pasar.
No, señor, al pasar es una forma de decir...
Ah, para decir mal.
Para señalar que se trata de un hecho menor... De...
Menor para usted que no se la come la inyección.
No, pero sí, señor.
Y están todos tranquilos menos yo. Claro que es menor.
Nótese que se le dice...
Es menor para los otros.
Es menor y nótese que se le dice aplicación.
Ah, sí.
El aplicación de la pena de muerte.
Las funciones de los celulares, por ejemplo.
Sí, la APP.
Inyección de Samsung.
Le voy a recomendar este celular.
No, pero es que debe ser recomendar ese.
Un Samsung. ¿Por qué? Usted lo mete en el bolsillo y cuando lo saca, tiene 5 llamadas a España.
Y
Y a las personas equivocadas.
Y a las personas que ni siquiera le interesan. Otra, listo.
A ver.
Esto ya está.
Ya pasó.
Prevenga el dolor de espalda. Atención.
Pero eso es difícil.
El 80% de los adúlteros sufre dolor de espalda en algún momento de su vida, especialmente si vive muchos años. Bien. Las mejores medidas preventivas contra el dolor de espalda son, atención,
a ver, sí,
lápiz y papel.
Sí.
Primero, mantener un peso saludable.
Bueno, sí, claro.
¿Cuál es un peso saludable?
Y, por ejemplo, una relación masa corporal.
No, una relación, no, un peso. A mí me tiene que dar un peso...
Pero no hay un número.
Nunca contesta,
no,
usted no contesta nunca.
No hay un número.
70 kilos.
Ahí está.
Fenómeno. Entonces,
depende todos... en qué cuerpo. 70 kilos en un niño de 12 años no es saludable.
Es un torito, entonces, parece un
entonces, cáncer. Pónganse de acuerdo los médicos.
Claro, si es un peso saludable, punto. Es un peso, si yo no tengo más
después,
plata.
Corregir la postura, señor.
Sí, ¿usted cómo se para?
Así.
Ah.
No, hacia el caminar o al estar sentado.
¿Sabe cuál es la forma?
¿De estar sentado?
No,
así.
Como atajando penales.
De caminar... No, de caminar erguido sin ser artificial.
Sí,
como
sí,
un modelo.
Sí, así.
Usted tiene que... No levanten los hombros y enarcan la ceja. ¿Qué?
¿Cómo que no? Ese es...
Se hace el interesante. No saque músculo tampoco, porque aquí se trata de tener un cordón imaginario.
¿Y por qué no real?
No, porque no tiene que... No, porque mire, no tiene quien se lo tire. Usted tiene que visualizar un cordón...
¿Qué sabe si no tengo?
Es cosa del señor el bozal de ahorque. Claro.
Bueno, si tiene quien se lo tire...
Sí.
Haga que se lo tiren al cordón imaginario que está localizado entre el ombligo y la pelvis.
Qué lindo lugar para tener un cordón, ¿eh?
Se llama cinturón.
Perdón que me voy a atar los cordones.
Ya que tirás, ¿por qué no tirás en casa?
Entonces usted es impulsado energéticamente por un cordón de esa posición y mantiene.
Y caminando de acá.
Conozco,
como que no corras que peor.
Delata un entusiasmo.
Claro, sí, me imagino. ¿Quién no se va a sentir entusiasmado? Bueno,
y la espalda acá, sana, sanísima.
Evite levantar objetos pesados, señor.
Sí, además, ¿cómo lo levanta? Ahí sí, la del arquero, ¿eh?
Claro.
Ahí me hace la del arquero.
Dice.
No, al ángulo no, Dorio.
Cuidado, esto es importantísimo, ¿eh?
A ver.
Adopte una correcta postura al momento de dormir. Si duerme boca arriba, la presión que se produce sobre la espalda será de 24 kilos.
¿24 kilos? ¿En un cuerpo de cuánto?
No puede importa, ser. Siempre 24 kilos.
Claro, sí.
Si en cambio duerme boca abajo...
Un bebé de 3 kilos, 24.
Son lo mismo, 24 kilos.
Claro.
Ahora, si usted, por ejemplo... siente que la presión que siente sobre el cuerpo es, digamos, 80 kilos, es que un señor se le ha acostado encima. ¿Qué es lo peor para el dolor de espalda? Dormir con un señor encima.
Y no es el único dolor.
Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con un caballero encima.
Sí, sí.
Caballero... Dinero.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es la postura correcta? Porque si uno está de costado,
sí, señor.
¿Cuánto le pesa?
Acá no dice nada, no le pesa nada.
12 kilos. Te
boca
pesa.
Abajo tampoco le pesa nada, pero bueno, siempre es el riesgo.
Pero no es saludable, porque usted
No hay cosa más saludable que dormir boca arriba. Digo, boca abajo.
¿Sí? ¿Es saludable dormir boca abajo?
No, menos saludable.
No hay que dormir, es esa la idea.
Pero uno no controla los movimientos en la noche. Uno
y bueno, aprenda a controlarlo, señor. O tenga una persona...
Use el cordón que tenía para la
vuelta. Le pone
el mismo que le tiraba el cordón durante el día. Durante la noche lo sienta ahí. Y cada vez que usted se pone boca arriba le dice... Patricio.
Patricio.
Boca arriba, boca abajo.
Boca abajo.
Confundo yo las posiciones.
Sí, veo que no sabe cuál es bueno y cuál es malo.
La nombro de otra manera.
Cara y seca.
Dice, si se duerme de costado, ubique un almohadón entre las piernas, por si acaso. ¿Por si acaso? Para evitar que las caderas realicen un movimiento rotatorio, porque por ahí usted se sueña que está en el ya mencionado Roxy,
sí,
y
claro,
empieza con un movimiento de caderas, y ahí es donde amanece luxado.
O sea que la idea es tener la columna vertebral.
Tenerla.
Sí, bueno, no, sí, por... sí, señor, no es un anfibio, sí, pero una columna vertebral.
Flexible.
Flexible, pero más bien derecha, dispuesta en la cama de forma derecha.
Sí, ¿cómo la quiere poner?
Si no es un perro, porque, señor.
Si usted tiene una... quiere poner un cajón de lustrar debajo de la espalda.
No, pero.
¿Qué pasa? Bueno, le va a hacer mal.
Yo que hay personas que usan almohadas muy grandes.
Sí, yo. Como yo, parecen cajones de lustrar.
Bueno. O duerme con las patas para arriba.
Dice, evite el cigarrillo y el alcohol cuando está durmiendo.
Sí, porque... No, siempre, señor.
Se derrama, yo lo he probado.
Fumar y escabear mientras uno duerme es sí, peligroso, sí, por lo menos.
El cigarrillo da dolor de espalda.
Bueno. Sí. Hay ejercitarse, ¿eh? Bueno.
Sí, pero ¿qué ejercicios hace? Por ejemplo, si uno le duele la espalda.
Cualquiera. Acá con respecto al alcohol, cuidado con el alcohol, porque hace mal para todo el alcohol.
Ya sabemos, señor. Ya sabemos.
Bueno, pero acá te lo enfatizan.
A ver.
Y especialmente hace mal para la vida sentimental, vamos a llamarlo así.
El vino
sexual, dice usted.
Sexual, digo yo.
Sí, ah, sí. Bueno, pues sentimental es,
dice,
otra cosa.
Las bebidas alcohólicas, miren qué lindo informe. En fascículo cerrado, ¿eh?
Sí.
Alejar a los niños de la vecindad del aparato de radio, no de radio, sí, de radio.
Sí.
Las bebidas alcohólicas gozan de una...
Gozan, en principio.
Sí, gozan.
Ya empieza bien.
No, de mucho prestigio a la hora de preparar una escena amorosa.
Uh-huh.
En el imaginario romántico, a la rica comida, la música suave y la iluminación con velas, hace... A mí cuando se corta la luz me pongo como loco.
Le da por cocinar.
Voy al kiosco y digo, dame un paquete de vela. Y dice, ¿vino su novia o se le cortó la luz? Bueno, siempre se agrega un champán, todo esa cosa.
Sí, algo.
Ya saben lo que opinamos de eso.
Sí, por favor.
No hay cosa más molesta que una pareja, cada uno de las cuales con una copa de champán en la mano. Eso...
Impide todo.
Está en otra cosa, la mina. Uno la quiere abrazar y se vuelca todo. Una porquería. Bien.
Y después empieza a decir pavadas. Dice, ¿cómo bueno, te quiero?
Sin embargo, dice, parece que las bebidas alcohólicas usadas como recurso para despertar el deseo.
Sí. Está durmiendo.
Gozan de una fama inmerecida.
Ahí está.
Hubo estudios recientes. Me gustaría estar en esos estudios recientes. Que revelan que el alcohol no garantiza una sexualidad plena, bueno, pero algo es algo,
pero por
que incluso es perjudicial para los momentos de intimidad. Ah,
sí.
A ver, dice, no, el alcohol en dosis mesuradas despierta la libido o la libido y enciende el deseo.
Ah,
o el deseo.
¿En qué quedamos?
Pero dice, si usted toma un poquito de más, chao, incapacita para la acción y
claro,
listo.
Es una pócima.
Es un momento. ¿Cuál es el?
La
buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
La dosis exacta que yo tengo que tomar.
Y depende de la
así
masa
como le pregunto,
un número.
¿Cuál era el peso saludable? ¿Cuánto tengo que escabear?
Según su masa corporal.
Ah,
la relación.
Listo.
Lista.
Litro y medio.
Con su peso y su metabolismo.
Esto se debe a que el exceso de alcohol produce sopor.
Claro.
Ah.
Y además que ese
¿qué sopor?
Es vasodilatador el alcohol.
Claro, se agrandan los vasos.
Entonces, si está todo muy
oscuro.
No, al revés. No.
Creo que no puedo continuar.
No. Bueno. Produce una inmediata pérdida de la sensibilidad y todo así.
O sea, un poco recomienda el estudio que parecía tan serio al inicio, termina diciendo
que
no se sabe bien.
Que no se sabe.
Que no se sabe.
Ahora,
que...
Pero dice, los efectos a largo plazo... Ah, ¿qué me importan? Dice, a largo plazo destruye el sistema nervioso. A largo plazo sí.
También ya se fue la vida.
Termina destruido eso. Por eso, para la próxima ya sabe...
¿Qué? No sé nada.
No, acá dice velas, música, pero no alcohol.
Ahora, ¿y qué? Una Sindor. Una chocolatada, un...
nada.
No sé nada.
¿A qué venimos? ¿A qué venimos?
Deje la escenografía de lado.
Pero ya tenía las velas.
¿A qué venís acá? A escuchar música, a prender velas. Quédate en tu casa.
Roberto.
¿Qué necesitas? ¿Para qué?
Roberto,
no
quiero. ¿Vos sabés cómo soy yo?
Después vemos.
Estúpido.
¿De cuándo va a la pizzería, ponele? ¿Antes o después? Yo antes iba antes.
No.
No, antes es que.
Por ejemplo, te comes dos pizzas.
Sí. Con,
sí, digamos, sí, 12 porciones.
Y no se puede.
Ya no tenés tanta ganas.
No,
ya la el amor, viste. Decís, bueno. La verdad es que somos muy amigos.
Sí.
Y porque usted ya ha saciado un... se gastó el deseo en eso.
Entonces no. Sí. Usted primero hace el amor y después... Después tampoco.
No va a comer la pizza.
Va solo.
Claro. Entonces, llama al delivery y dice... Cuando salgas en el taxi tráeme algo.
Se va para su casa y se come un pedazo de pizza ahí solo.
O dos.
Preparado.
Qué cosa.
Bueno, otra novedad de
esto es nuevo, discúlpeme.
¿Cuál?
Esta historia de lo del alcohol. El Macbeth, el tipo que abre la puerta cuando está llegando a Macbeth para cargarse al rey, dice, oh, el alcohol que te trae tantos placeres al comienzo y después te transforma en esto que es un anciano con ganas de orinar. Sí, sí. Ya sabía Shakespeare.
Sí, ya lo sabían en la Biblia, cuando cuenta el episodio de Noé.
De Noé, Noé y su hijo Cam viéndolo desnudo, al viejo bailando solo por estar
parece mentira,
yoga.
Un padre ahí.
Sí.
En fin, bien. Y finalmente... atención, esto es muy interesante.
A ver.
Dice, no es recomendable realizar actividad física, lo que decíamos recién, fíjese, inmediatamente después de finalizar la ingesta de comidas.
Ah, ¿viste? Ah.
Dice, para poder realizar la digestión, el aparato digestivo necesita una gran cantidad de sangre.
Ah, qué feo.
Qué feo, ¿no? Que nuestro organismo echa de menos cuando se encuentra haciendo un esfuerzo físico importante.
Con razón.
Así que si vos salís a caminar, después de comer, te morís.
No, es que te morís, no, podés caminar igual.
¿Cómo? ¿Qué dice acá?
No dice eso.
La cantidad de sangre.
No dice eso de la cantidad de sangre.
En otras palabras, te morís.
No es en otras palabras. Las palabras las está poniendo usted en una
forma irresponsable.
Yo vivo, mire, en un barrio que enfrente justo hay un parque, y yo veo a la gente que sale a caminar... Y veo cómo se van cayendo.
Pero
uno tras otro.
Se deben tropezar.
Y yo de la ventana le grito eso porque.
Porque comieron.
Porque comieron, etcétera, etcétera. ¿Usted va a caminar por ahí después de comer?
Hacer un.
¿Un qué?
Una caminata leve.
Leve, por ejemplo, usted sale con una mina, ¿van a comer?
Sí.
Le dice, momento, espérame acá que me voy a realizar una caminata leve.
Leve, claro.
No. Se da dos vueltas manzana y vienen. Oh,
ahora sí.
No, pero digo, vamos a ver el río.
¿Qué río? Sí, fuimos a comer en Parque Centenario, que es el restaurante voy yo. Uno ahí en la calle Ángel Gallardo que hacen cola en la vereda. La gente hace cola en la vereda para comer. Nunca fui. Ni
sí, el de...
Hacen cola en la vereda como un gil para comer ahí.
El de los porcinos, dice usted.
¿Qué sé yo?
Sí, los porcinos que están ahí, los porcinitos. Sí, ahí va... Sí, ya sé cuál es.
Ya, voy a pasar a las 5 de la tarde, están haciendo cola. A las 5 de la tarde comen, les preguntan, no, vinimos a las 12, pero había dos cuadras de cola.
Sí.
Ahora me toca, dentro de un rato me toca.
No,
el
pero...
que toque dice, bueno, ya está cerrada la cocina. Hay cosas crudas solamente.
Vas a dar una vuelta leve. Dice,
no, sí, si sale de ahí no puede ir a caminar.
Bueno, último informe. Acá dice... que el cigarrillo es peor para las mujeres.
¿Viste? Ahí está.
¿Por qué?
Porque le absorbe más rápido.
¿Qué cosa?
¿Cómo absorbe? ¿La mujer absorbe más rápido? No.
Sí, arriesgando una hipótesis.
Hacia así.
Claro, eso tiene que ver, claro. Con...
No, absorbe metabólicamente y...
Metafóricamente.
Hormonalmente. Quizás no domine del todo esta área, ¿eh?
El adverbio. Digamos.
No es del todo científico.
Lo suyo es el modo, claro.
Pero
todo el alquitrán, la nicotina, la porquería.
¿Alquitrán?
Todo lo que tiene el cigarrillo.
¿Alquitrán? ¿No? Se le cayó la calle el cigarrillo. ¿Qué me habla de alquitrán? Estoy fumando un cigarrillo.
Fumando, como el asfalto. Eso que se está fumando tiene alquitrán también.
Se pone a propósito. ¿Por qué tiene alquitrán?
Tiene.
Para
el gusto, hacer...
No sé
para qué. Qué dice acá.
O para que lo vuelva a comprar, no sé cómo es.
Científico de la Universidad de Bristol, que parece que se rascan a cuatro manos.
Sí, sí, tiene un presupuesto.
Me parece que la gente no se enferma en Bristol, Inglaterra, que están haciendo estos cálculos. Confirmaron que una caminata rápida... Ah, no, en realidad es otra cosa la que estoy leyendo.
Ah, bueno.
Discúlpeme. No, estos son de la Universidad de Copenhague, donde se rascan tanto como en Bristol.
Pero menos por el frío, está bien.
Reveló este estudio que el tabaco es más perjudicial para las mujeres que para los hombres, cosa que ya he dicho cinco veces.
Sí.
El escrito, elaborado por científicos europeos, claro, como que viven en Copenhague, informa que la mujer fumadora tiene más riesgos de sufrir trastornos, o sea, lo mismo que acabo de decir, envejecimiento prematuro, etcétera. También produce infartos del miocardio.
¿Del suyo?
Sí. Con mayor facilidad. Bueno, lo mismo, dice lo mismo.
Pero lo mismo, pero no dice por qué.
No dice
nada.
Por qué. No le vamos a decir por qué.
Bueno,
dijeron los científicos de Copenhague.
¿Es creer o no creer? O no creer.
Claro, eso es. Dice que al final que no nos creen.
No, pero no es que no nos creen. Nos tiene que dar una explicación. Este es un congreso mundial.
Los médicos somos nosotros, no ustedes, señora.
Congreso mundial de medicina y tabaquismo.
No, bueno, ¿dijimos? Pero somos así. Nos interesa mucho la conversación del tipo la mujer esto y en cambio el hombre aquello.
Claro.
Bueno, sí, pero...
Nosotras las mujeres y nosotros los hombres. Es una conversación que está de moda en el universo entero. Basta poner cualquier programa de televisión.
Sí.
Y dice, bueno, porque las mujeres, ¿sabe cómo son las mujeres? Dice el tipo, ¿no? Sí. Y después dice cualquier cosa.
Y se ríen.
Se ríen todos, como diciendo, ¿qué vida sexual tenemos?
Pero usted no puede trasladar eso a un congreso de médicos.
Ah, no.
Lo mismo.
Con pretensiones científicas o con un perfil de...
¿Cómo? Y los tipos que lo dicen por televisión también tienen pretensiones científicas. Incluso a veces son los mismos médicos que van al congreso este de Copenhague.
Ahora hay un médico, en todo programa de televisión hay un médico y un cocinero, siempre.
Sí. Incluso por obligación.
Sí.
Los canales de televisión, por contrato, al recibir la concesión,
exactamente.
Se comprometen a tener por lo menos un médico en cada programa y un cocinero.
No, pero
entonces usted notará que en los programas de ficción siempre hay un médico.
Claro.
Y siempre hay un cocinero.
Pero a veces no está justificada la presencia de un médico.
Nada,
la ley, en una escena...
Es la ley de medios, loco, ¿te gusta?
No, 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 discúlpeme.
Es la ley de medios, señor.
Sí, no dice eso.
No, todos tenemos derecho a tener nuestro canal. ¿Por qué yo no voy a poder tener el
medio? No, señor, no digo que tenga su canal o no lo
tenga. Cada uno tiene que tener su canal. Eso dice la ley
de medios. El doctor que el cocinero...
No, no dice eso.
Sí, cómo no. Yo veo que todos tienen su canal.
Pero no hay canales para cada uno.
Sí, ese es el objetivo final de la ley de medios, que cada uno tenga su propio canal y listo.
¿Y quién lo va a ver?
Uno.
Uno mismo, después que graba, retrocede y lo mira de nuevo a ver si está bien.
No, señor, no, primero que no dice eso la ley de medios, ni tampoco dice esto.
Para mí dice eso.
No es para mí.
Por eso,
yo escuché que dice
por eso no la quieren cumplir.
Claro. No, obligan a la gente a tener un cocinero y un médico juntos en su casa.
No, eso lo está inventando usted.
Claro.
No escuché.
Solo si cada uno tuviera su propio canal, no podríamos manipularlo. El tipo se manipularía solo, por decirlo de alguna manera.
Estaría lleno de verrugas.
¿Y qué sería?
De
¿qué sería esto? Así, escúcheme.
Bueno, eso es todo lo que tenemos de noticias.
No me esclareció nada de...
¿Pero cómo?
¿Hemos realmente
un nuevo tipo de vacuna?
Usted llega a su casa, si ve a su mujer fumando, le da un bife, y después se come algo y se da una vuelta y está todo feliz, señor.
El alcohol no ayuda.
Ahí está.
Mascotas para la suerte, esto no lo leímos.
Ah, eso, ojo, ¿eh?
Ah, atención. Ahora las mascotas se eligen según la suerte que puedan proporcionar a su amo.
¿Quién elige así?
A ver, mascotas que dan suerte. Los peces de colores y las tortugas son indicados para mantener el equilibrio del hogar, o sea que dan mala suerte.
Si sos Aquaman, claro.
En el caso de los peces, hay que colocar el acuario en la sala de estar o en el comedor, como si no fuera la misma cosa en la mayoría de las casas, con un número impar de peces, de los cuales uno debe ser negro. Un número impar.
Sí, ahora si se le muere uno, tiene que sacrificar a otro.
Claro.
Se le tiene que morir a dos.
Otro también.
O claro. Sumar uno, ah, mire, no se me había ocurrido.
Bien. lo mejor es tener un número primo.
Claro.
Sí.
Bien. Las tortugas marinas aseguran el éxito profesional.
Sí, sí, pero no puede tener una tortuga.
Son el símbolo de la longevidad y la sabiduría.
Lo vio en Galápagos, hay un montón de
no son el símbolo de la longevidad, sino que son longevas.
Son longevas. Claro.
Puede ser que sean el símbolo de la sabiduría, ya que son idiotas.
No, idiotas no.
Sí, idiotas. No. ¿No? Una tortuga no hace nada, señor.
No, la sabiduría no es una categoría para los animales.
¿Cómo que no?
Ah, ¿cómo que no?
No califica.
El mono sabio, nunca voy a hablar
no,
de eso.
Sí. No, no califica. La sabiduría es un invento
general sabio,
del Homo sapiens.
No, no, señor. No, señor. La sí, naturaleza señor. ¿Es qué es?
La clásica soberbia del hombre.
¿Del hombre?
No, sí. Creemos los reyes de la naturaleza. Y sin embargo, etcétera.
Pero usted dijo que se cree el rey que le dijo idiota ahora a una tortuga.
Homocentrista, homofóbico.
Pero señor, así. Por favor, no nos vamos a poner ahora a discutir de esta pavada.
¿Cómo pavada?
Cuando tenemos
la filosofía con que encarás la vida. No, los animales muchas veces nos dejan enormes enseñanzas.
Sí, señor. A ver, ¿qué le enseñó a usted su perro?
No, mi perro nada.
Bueno, pero... nada.
Me enseñó humildad, antes que nada, el perro.
Sí.
¿Y cómo se la enseñó? Un día le dijo...
No me la enseñó él con palabras así como la humildad es tal cosa, no. Pero al ver su mansedumbre, sí. Aceptarlo, la comida que le doy sin hacer objeciones.
La prudencia, cuando
la prudencia,
usted le levanta la mano y se...
casi nunca me refuta.
No.
Bueno, esa es una lección que aprendí de verlo. Digo, nada más.
Pero eso no es aprender algo, señor.
Yo aprendí a jadear.
Los pájaros
nos
enseñan,
señor,
a inventar el avión.
Ahí
¿Cómo,
está.
¿Cómo inventaron el avión Wilbur y Orville
Wright?
Mirando, pájaros.
Mirando los pájaros.
Right.
Y después dándose cuenta
de que así no iba a andar.
De otras cosas que los pájaros no conocían.
Bueno, sí. ¿Qué nos han enseñado las ratas?
Incluso hay que reconocer que el avión vuela por distintas razones
que los pájaros.
Que los pájaros.
Sí, bien quisiera.
Las alas de los aviones no se mueven ni hacen pipí.
Los aviones carecen de pico y no ponen huevos.
Claro.
Pero sí, señor, ya sabemos la diferencia.
Por suerte. Aviones poniendo huevos en pleno vuelo. Sí. Sería todavía más peligroso de lo que ya es el avión.
Imagínense un Jumbo haciendo sus cosas encima de París.
Aviones que no salen a horario porque están empollando
su unidad. Si los aviones fueran como pájaros en Corea del Norte, estarían fabricando gomeras.
Claro, además habría que ir donde quieren ellos.
Claro.
Sí, pero a veces vio que tienen rutas que preestablecidas, ya usted
sí,
sabe.
Sí, las saben ellos solos.
Las compañías de doctrina.
Tal como sucede con los aviones. Con los aviones. Bueno,
y basta. Bueno, sí, creo que son suficientes los informes.
Demasiada ciencia por hoy, ¿eh?
Sí. Demasiada ciencia,
bueno,
sí. Tengo la sabiduría inflamada.
¿Hay llamados de oyentes que festejan toda esta cosa científica?
No, yo creo que si hay llamados de oyentes deben estar quejándose porque el servicio no ha sido
dado. El Ministerio de Educación, el Ministro Filmus debería...
El Ministro Filmus debería aprender todo eso.
Ah, no, señor.
Debería
premiarnos con dinero.
Premiarnos con dinero, no con cuadros.
Sí, con esculturas y cosas en el Congreso.
Nada, cada vez que me dan un premio es un cuadro. Plata queremos, señor.
Bueno, pero señor, pero es para que lo cuente.
Nos den muchísimo dinero por fomentar la ciencia, como la estamos fomentando, que casi ya tiene todo el trabajo hecho.
Sí.
Los maestros llegan al colegio y dicen, pero estos alumnos prácticamente son profesionales. ¿Cómo? Y dice, escuchamos el programa tal y tal. Bueno, dicen los maestros y se van para acá.
Claro, ya tiene un 8, fíjate.
No es así, no funciona así. Y usted sabe que el dinero...
Vos sos Contreras, sos.
No, señor. Sí. El dinero se lo gasta, pero el cuadro le queda para siempre.
Claro.
El cuadro le queda ahí colgado y... ya está. Así que,
bueno, igualmente el ministro Filmus...
No es ministro
Filmus,
ya le dije.
¿Qué?
Que
hace un montón que no es ministro de Educación. Está con los...
No, ¿lo echaron?
¿Por qué no? ¿Lo echaron?
No, está con los parques nacionales. No, ¿con
qué? ¿A quién pusieron?
¿Eh?
El medio ambiente. Está en medio ambiente.
Sí, todo está por el medio ambiente.
a Scileoni, el ministro
de Educación. No, si ese está en el Atlético Madrid. Pues
claro,
no,
sí, claro. Señor, ese es Simeone del Atlético Madrid. Bueno, este es Scileoni, es otra
hay
cosa.
Que, hay que poner un campeón. Scileoni, el ministro de Educación.
No, no tiene.
Este, los maestros le dicen a los niños, ¡va! Y se agarran de los pelos cuando sacan menos de 4. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, como quiera que sea.
¿Ya viene el baile, puede ser?
¿Qué hora es? Breve pausa y enseguida regresamos.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Se están jugando los octavos de final. Hoy, desde las 11, estamos con Argentina, que enfrenta a Suiza. Y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y los comentarios del Chavo Fuchs. Y después de Argentina, Bélgica, Estados Unidos. Argentina, Suiza y Bélgica, Estados Unidos, hoy desde las 11. La radio del Mundial no es otra M, es del Plata.
En Paparazzi, Rial y Loli, el conductor de intrusos volvió con la modelo. Pusimos las cosas en su lugar, estamos tranquilos y dispuestos. Reconciliación y casamiento. Dios es argentino. Messi demostró por qué es el mejor del mundo. Sofía, Contiago y Antonella. Además, Tinelli y Susana, mundialistas. Los reyes de la tele gritaron los goles de lío. Giannina versus el Kun. El enfrentamiento entre el delantero y su ex. Diego se metió y ardió Troya. Y toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el diputado Marcelo Saín del bloque de Nuevo Encuentro, que es un experto en el tema de seguridad.
Massa parece una vedette, le gusta mostrar las plumas. Además, pactó con la bonaerense, porque no descarta la posibilidad de ser candidato a gobernador. Sostuvo que el mejor proyecto era el presentado por Marcelo Saín. Pero eso lo hacía cuando yo era un opositor de Scioli. Cuando yo acuerdo con Scioli, él pasa automáticamente a decir esto es una porquería. Porque es así, porque practica el travestismo político.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola, esto es Detrás de lo que vemos Mundial.
Así es, Bernarda. Y tenemos a Santi Russo.
Muy bien, Claudio, lo vemos muy ansioso por salir a la cancha, Sebastián Fernández.
Sí, señores, y si quieren traerse algo típico de Brasil, muchachos de Argentina, tráiganse la Copa del Mundo más típica de
Brasil. Y lo veo a Manuel Respighi en el vestuario visitante que tiene la palabra.
Bastante la camiseta. ¿Va a ser Federico? ¿Se llama?
Pablo.
Pablo, te sigo de chiquito.
Es un trucho. Y Ale Arce con una duda existencial.
Sí, pero no lo veo al Rolf y no veo a nadie del rojo.
No puede ser. Bueno, muchacho, es lo que hay detrás de lo que vemos.
Mundial.
Bueno, algo de experiencia tengo, che.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Super Cosmética, Power Foods y Belleza, palta, almendras, té verde, soja, bayas de goji. Los nuevos productos de la Beauty contienen sus propiedades naturales. 70 jóvenes años, Susy Menkes, Carmen del Orifiche, Anne Leibovitz, son cada vez más influyentes en el mundo glam. Además, casadas con el fútbol, las mujeres de los cracks de la selección argentina. Ya salió.
En la 1030 hay tantos conductores.
Alejandro Dolina y todo el equipo.
Hola, buen día, Mónica y César.
Qué lujo, Silvestre Gatito, tu programa.
Para Bernarda y Claudio.
Para el programa de Loto.
Hola, Darío Romina, buenas tardes.
Este es un mensaje para el Pollo, para Diego de la Torre.
Un mensaje para Tom Lupo, me encanta lo que lees.
Para el programa de Mario George.
En la 1030 estás vos.
Escucho por internet.
Gracias a Del Plata, donde podemos tener cabida en los oyentes y podemos ser escuchados.
No es otra M, es Del Plata.
Gracias por escucharme.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Secretario de Obras Públicas, el ingeniero López, ¿cuál es el cronograma de las obras en la General Paz?
Lo que hicimos es justamente habilitar una primera etapa y vamos a seguir desarrollando una obra muy importante que va a ser el puente San Martín, luego el puente 25 de mayo, es decir, remoción de tres puentes, colocación de 7 pasarelas. Las obras siguen desarrollándose, se completó una primera etapa de 5 kilómetros, pero sigue la obra hasta llegar al acceso oeste.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Habíamos dicho que íbamos a hablar una vez que declare con Amado Boudou, vicepresidente de la Nación.
Si hay una causa que está armada, es el caso Chicone. Está armada en particular con los Chicone y la aparición de un extraño personaje que se llama Marcelo Ruiz, abogado comercialista, ostentando su presencia en los juzgados de Comodoro Pi, acompañando a la familia Chicone. De lo que dicen los diarios, alguien puede pensar que los Chicone son unos pobrecitos que viven amenazados y con miedo. Pero de las pruebas y la realidad, uno se da cuenta que han sido unos mafiosos interesantes de larga data, ¿no? Todos debiéramos tener los mismos derechos. Yo no digo, el ingeniero Macri tal cosa. Yo creo que él tiene derecho a ser inocente hasta que sea juzgado. Ahora veo que esto tiene una doble vara, ¿no? Tiene que ver, me parece, con una forma de hacer política muy mezquina, porque quienes hacen política así terminan siendo rehenes de los medios y de los grupos empresarios.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Bueno, quiere que llamemos a...
Llámelo porque hay perdidos aquí. Y ya llega. Bien ponderado maestro, el sordo, Manuel. El señor y el licenciado Pérez Académico, vale.
Muy bien, maestro, vía Twitter, Daniel Tejerina pidió One After 99.
Oh, yeah. Everybody.
Okay. One After 909.
Oh, dos. Oh, dos, tres,
My baby said just travel on the 109. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be gonna sigh. He said just travel on the 109. Well, I'm begging out the girl, and I'm begging on my bending knees. You're only for around. Only for around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be He says drive on one after 909. Come back round to the station. Where am I sent? You got the wrong location. You come back round back home. Twice, come on, baby, don't be gonna sign. He says, stop on one after 9-0. He says, stop on one after 9-0. He says, stop on one after 909.
Para el trío sin nombre, aquí le piden Cottonfields.
Sí, claro.
Sí.
¿Va? Un, dos, tres.
When I was a little bit better, my mama rocked me in the crib. In my home, Cottonfields at home. It was down in Louisiana, just by my front Texas. In a Cottonfields back home. When I was a little bitty baby, my mama rocked me in the cradle. In a Cottonfields back home. It was down in Louisiana, just about my from Texarkana. In a
aquí le piden estudiante.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá.
Thank you.
pienso que aquel romance terminaría ahora que anochece en mi corazón. Aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar.
Bueno, a ver, aquí vía Twitter había pedido Nadia Rull, creo que dice, algo de rock nacional, así en el sentido más amplio.
Ah, sí, cualquier cosa, algo que sepamos todos.
Bueno, una que le guste a Barton.
Sí, dale, por favor.
Un, dos, tres,
trompeta, Gillespie, en puerta.
Sí, señor.
A ver. Muy bien, sí. Suena, está
bueno,
verificado.
Bueno, enseguida.
Thank you. Bueno, maestro, y nos vamos. Nos retiramos de las instalaciones del auditorio de Radio del Plata.
¿Con qué nos podemos ir, amigos?
¿Con qué nos vamos?
¿El solero colorado no quiere?
Sí.
¿Está allá Moreira?
No, no está acá. Está, ah, está en entre medio.
Ay, ay, ay.
Que se callita la peineta, ponete al pelo, vamos a mirar. El solero colorado no te ponga, poner la calle,
una vuelta dada por la plaza, para la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa,
todo mi,
pedile a San Antonio que te mande un novio,
todo mi,
por eso te aconsejo que vayas a misa,
todo mi,
pedile a San Antonio que te mande un novio,
para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Thank you. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 7 grados, 4 décimas, humedad 94%. Una delegación argentina viajará a Nueva York a negociar con los holdouts. La reunión será el próximo lunes 7 de julio en Nueva York con los representantes de los fondos y el mediador Daniel Pollack. Hay incertidumbre sobre la continuidad del jury a Campagnoli. El Tribunal de Enjuiciamiento no resolvió el reemplazo de la jurado Martínez Córdoba, que pidió licencia médica. Además, determinó un cuarto intermedio hasta el viernes para la defensa del fiscal. Los docentes bonaerenses de UDOGBA anunciaron una huelga para el 16 de julio. El gremio reclama la reapertura de paritarias salariales para elevar el básico docente a 6.400 pesos sin montos en negro. David Trezeguet no se presentará hoy a entrenarse en el Monumental. El secretario técnico del club, Enzo Francescoli, se reunió con el delantero para comunicarle que en principio no se va a sumar a la pretemporada. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas la temperatura, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Sí señor, arrancando con buena música.
Bum bum bum.
bam 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 bam.
Pupini Sisters, Pupini Sisters, con ellas estamos arrancando hoy. ¿Te acordás que alguna vez hemos pasado las bandas de lo que llaman Neo Swing, el nuevo swing? En realidad no es tan nuevo tampoco, fue una onda que apareció en la década del 90 en la costa oeste norteamericana. En parte el que arrancó con esa onda fue Brian Setzer, después de estar en el grupo Stray Cats. Hizo una banda de swing y se dio el gusto de tocar algunos temas dentro de ese estilo musical. Él empezó con eso e inmediatamente aparecieron un montón de bandas de muchachos jóvenes. Claro, él venía del rock, venía de hacer la música con este grupo Stray Cats, y la formación no cambió demasiado para lo que quería hacer. Sí, tenía todo el espíritu de las grandes bandas de la década del 30, pero con los instrumentos de ahora. Obviamente que también tenía una sección de bronces importante. Después aparecieron estas bandas, como te dije.